Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 4 del mes de abril, cómo ha cambiado el tiempo en cuestión de una semana. El jueves pasado, el jueves santo, contábamos a esta hora que todas las procesiones se suspendían, diluviaba sobre la capital de España y ahora mismo brilla todavía el sol, aunque hay algunas nubes, y seguimos peinando los 20 grados. Y después de esas lluvias, miel sobre hojuelas este sol para el campo madrileño. Desde luego que sí, un respiro seguro para todos nuestros agricultores y ganaderos que están pasando por un momento delicado. Y si hace una semana la política nos daba un respiro por las procesiones, esta semana volvemos a lo de siempre, al ruido, a la crispación, al y tú más y a los broncos, muy broncos, debates de casi siempre. En el caso de la Asamblea de Madrid, podemos decir que los broncos debates de siempre, de cada jueves. Y hoy, nuevo capítulo en la relación Isabel Díaz Ayuso, partidos de la oposición. Más Madrid y Partido Socialista continúan con los ataques a la presidenta regional por las investigaciones a su novio, investigaciones que tienen que ver con un presunto fraude fiscal, y ahora también por la reclamación del pago por la estancia en las residencias a los familiares de aquellos que murieron durante la pandemia. Crónica de un día más en la Asamblea de Madrid con Pepe Frutos.
El cobro a los familiares de los fallecidos en las residencias, los contratos de la comunidad con el Grupo Quirón y el caso del novio de la presidenta, conectados en la crítica de Manuela Bergero de Más Madrid. Grandes mentiras, según Ayuso.
¡Cobran facturas a las víctimas de la pandemia para darle dinero a Quirón y que Quirón le pague las comisiones a su novio! Presidenta, usted es como una adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga de los padres para comprarle un detallito a su pareja. Por eso, cuando reciben 3.200 millones de los fondos COVID, deciden pagar las facturas de 1.300 en al grupo Quirón.
Tramas, tramas y grandes mentiras, cuando aquí una trama se fabrica con dos de pipas, y si quieren le hago una trama ahora mismo para demostrar que cualquiera de vosotros tienen, ustedes tienen más relación con Quirón que nosotros, que el gobierno de Sánchez contrata más con Quirón que la propia Comunidad de Madrid.
Unos asuntos que el socialista Juan Lobato abordaba en relación al viaje a Chile de Ayuso.
Usted no fue a Chile, usted huyó de Madrid, usted huyó de los fraudes fiscales, huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo. Usted huyó de los 7.291 muertos en residencias a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno.
Mientras usted estaba de vacaciones de Semana Santa, yo tuve que ir nuevamente a un viaje al exterior a decirle a los inversores que el gobierno de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el gobierno de Sánchez, por el que tenemos que ir pidiendo perdón y disculpas porque da vergüenza el ataque a la justicia, a la empresa y a las inversiones.
Y Rocío Monasterio de Vox y la presidenta enzarzadas con la recién aprobada desgravación fiscal a inversiones procedentes del extranjero.
Se puede desde las empresas con aportaciones societarias invertir en vivienda y al final nos acabarán expulsando de los barrios a los españoles. ¿Qué es lo que está pasando?
Ya estamos con lo de siempre, señalando al de fuera. Es para las personas que vienen a invertir, a trabajar, a traer empleos y economía a todos los madrileños y también para españoles que retornan a Madrid.
Discrepan también sobre si la bajada de impuestos de Ayuso es suficiente.
La gestión de las residencias protagonista en la sesión de control, como han escuchado, pero también en los exteriores de la Asamblea. Un grupo de familiares de fallecidos en esas residencias han entregado un informe a todos los partidos con representación parlamentaria sobre cómo se trabajó en esos centros durante la pandemia. Lo ha redactado la Comisión Ciudadana por la Verdad y cuenta con el apoyo de Partido Socialista y de Más Madrid. Pero le piden también a los grupos de la derecha que lo apoyen para llegar al fondo de la cuestión y se reabra la comisión de investigación.
A la señora Ayuso le convino adelantar unas elecciones para dejar dejaran de declarar en esa comisión. Esa comisión tiene que volver a activarse. Aquí está el informe con todo. No son no son apreciaciones de familiares, ahí hay una investigación seria y formal, y con eso tienen que volver a abrir la comisión, pero ya, en la Asamblea de Madrid.
¿Y qué dice el Gobierno regional? ¿Qué responde? Que quien hace este informe poco o nada sabe sobre sanidad, que es gente de izquierdas con ganas de cargarse a la presidenta de la comunidad. Palabras de la consejera Ana Dávila, encargada de Asuntos Sociales.
Es una comisión política formada por personas que están vinculadas a todas ellas a partidos de la izquierda, la ultraizquierda, y bueno, pues no se puede equiparar a comisiones en las que pueden comparecer expertos. En este caso no se trata de expertos en materia de atención en salud o en sanidad o en salud pública. Y bueno, pues han sacado unas conclusiones básicamente políticas.
También en la Asamblea, el secretario general de los populares madrileños ha salido al paso de las informaciones en las que se publica una fotografía suya junto con el empresario investigado por presunto fraude fiscal, Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, tomando un refresco en un bar. Es una fotografía que han publicado los compañeros de la cadena SER. Dice Alfonso Serrano que... ¿Qué dice Alfonso Serrano? Pues lo que van a escuchar.
No, o sea, me toma una Coca-Cola con una persona a la que conozco, que es la pareja de la presidenta, y nosotros tenemos una relación, ya tengo una relación personal con la presidenta, voy a decir una verdad. Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono para... Porque ya se suele reunir en habitaciones de hotel con empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a La Chalana y estaba llena de socialistas, con lo cual tampoco pudimos ir ahí. Luego llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del Partido Socialista, y tampoco había cita. Y nos damos una Coca-Cola en un bar petado de gente, frente a todo el mundo, una persona a la que conozco. Punto.
Y de comisiones que piden reabrir en la Asamblea de Madrid a comisiones que ya están en marcha en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Estas para investigar el caso Koldo y toda la trama de presunta corrupción también en época de pandemia. La del Senado la ha puesto en marcha, ya lo saben, el Partido Popular, que goza en esa Cámara de mayoría absoluta y ya ha empezado a citar a algunos comparecientes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro Ángel Víctor Torres, vinculados con la trama durante sus etapas como presidenta, una de Baleares y el otro de Canarias. Y lo que muchos esperan, ¿tendrá que ir Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno? ¿Lo van a llamar? Pues Sánchez no ha querido alimentar más ese rumor. Ha dicho que si le citan, va a acudir. Tiene obligación de acudir. Es más, como cualquier cargo público, tienen obligación de acudir si se les cita una comisión de investigación en alguna de las cámaras, tanto nacionales como autonómicas. Aunque de momento los populares no han confirmado que vayan a citar al presidente. Lo que sí que hacen es exigirle que aclare, por favor, qué es lo que ha hecho su mujer y por qué. Parece que está en el ajo. Flor Carazo.
El PP vuelve a exigir a Pedro Sánchez que dé explicaciones sobre las actividades profesionales de su mujer. Alberto Núñez Feijóo critica que el presidente del Gobierno evite hablar del caso Koldo.
No hablar de las investigaciones judiciales, sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial. Intentar decir que todos los políticos son iguales. Yo digo que no. Que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en Radio Nacional, censura los ataques de Feijóo.
Es este afán de Feijóo por embarrar permanentemente la política y el debate, la intención de esa supuesta implicación de la mujer del presidente del Gobierno tiene mucho que ver con ese ruido y ataque personal permanente.
Sánchez está dispuesto a comparecer en la comisión de investigación en el Senado si el Partido Popular le cita. En una conversación informal con periodistas, el jefe del Ejecutivo asegura que no tiene problemas en rendir cuentas. Partidos como Sumar anuncian que no incluirán ni al presidente del Gobierno ni a Feijóo en su lista de comparecientes para las comisiones de investigación, solo a las personas con una vinculación directa con casos de corrupción.
Y seguimos hablando del Senado, lo hacemos porque el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha confirmado que va a acudir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que ha convocado el lunes el Partido Popular en la Cámara Alta. Y dice Aragonés que va a ir a defender la amnistía y también su propuesta para negociar con el Estado un referéndum para que Cataluña decida si es o no un Estado independiente. Y en un alarde de modernidad, escuchen al presidente.
Como independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP siempre ve de gust.
Que a lo que va en realidad, ya lo han escuchado, es a trolear al Partido Popular, que le da mucho gusto trolear al Partido Popular. Trolear, por si alguien no lo ubica, es algo así como reírse o vacilar, tomar el pelo a alguien. Pues ese es el nivel. Quien también ha confirmado que va a asistir a esa comisión es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y otra polémica política que nos acompaña esta semana, que hoy ha dado un salto más, el Gobierno de España ha anunciado que va a llevar a la Unión Europea y también a Naciones Unidas las leyes de concordia que han preparado Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Unas leyes que enmendarían la estatal de memoria democrática, y el Gobierno central se ha enfadado y mucho con estos gobiernos autonómicos. Después de amenazarles con ir al Constitucional y de revertir todo lo que ellos hagan, porque nosotros, Gobierno de España, piensan, tenemos más fuerza que las comunidades autónomas, pues anuncian eso, que la Unión Europea y las Naciones Unidas también van a intervenir. Así lo han confirmado esta mañana el presidente Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres, encargado de la memoria democrática, en una visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros. Noelia Ontoria.
Por sorpresa y poco después de aterrizar de su gira por Oriente Próximo, el presidente del Gobierno se interesaba por los trabajos que se realizan en el laboratorio forense de Cuelgamuros. Acompañado del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recorrido las salas donde Francisco Ferrandis y Francisco Echeverría, al frente del equipo forense, tratan de exhumar los restos de 160 víctimas del franquismo reclamadas por sus familiares.
Y que sirva para que se pueda comprender que efectivamente esto se ha hecho en serio y en condiciones.
La decisión ha provocado la crítica de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha manifestado su queja por esa visita porque las familias no tienen permitido acudir al lugar. El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo califica de necrofilia y acusa a Sánchez de no tener límites morales. El acto se produce en plena ofensiva por parte de la Moncloa contra los gobiernos de coalición del PP y Vox, que están impulsando leyes alternativas a la de memoria democrática, y horas después de que el Ejecutivo anunciase que, además de acudir al Constitucional, recurrirán las llamadas leyes de la Concordia al Consejo de Europa, al Parlamento Europeo y hasta Naciones Unidas. El presidente del Gobierno tiene un acto en unos minutos en el que se espera que abunde en este asunto.
Y apuntar también en lo político que esta medianoche, cuando sean las 12, se va a comenzar la campaña para las elecciones autonómicas del País Vasco, que se celebran el próximo 21 de abril. Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu favoritos en las encuestas, pero ninguno con visos de alcanzar ni de lejos mayoría absoluta. Necesitarán el apoyo, casi seguro, según todos los sondeos, del que sería tercera fuerza política, el Partido Socialista de Euskadi, o gobernar entre los dos, cosa bastante más improbable. Y del caso Luis Rubiales, que se llama en realidad Operación Brody, que es lo último que sabemos, pues ya tenemos el sumario, que no es poco, y después de leerlo hemos sabido que la Guardia Civil considera de imperiosa necesidad conocer si el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, entregó dádivas a Luis Rubiales y a otros directivos involucrados en la trama por la Supercopa de España, que se celebra, ya lo saben, en Arabia Saudí. Es decir, Piqué no está investigado o imputado, como hemos dicho toda la vida, pero sí que hay alguna sospecha, aunque si escuchamos a Rubiales, pues no debería haberla.
Contesto con toda la educación y la firmeza también, porque quiero que quede claro que yo no me he llevado una mordida, que quede claro. Creo que la gente que me conoce, mis amigos y especialmente mis enemigos, lo tienen claro.
Hay más noticias en este jueves, en este 4 de abril, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Volvemos a la Asamblea de Madrid, donde por alusiones y por petición de Más Madrid ha comparecido a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para alabar la gestión de su departamento, especialmente en materia laboral. Raquel Ruiz.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, saca pecho de la gestión del gobierno madrileño, por ejemplo, en materia de contratación, con nuevas ofertas de empleo público y contratos de interinos por 3 años. Informa de que antes de que finalice el año habrán comenzado las obras y ejecutado las licitaciones de los centros de salud comprometidos, pero sobre todo destaca las mejoras retributivas que permiten alcanzar sueldos de hasta 6.300 euros. Argumentos que ha ofrecido la consejera a la oposición. Al socialista Carlos Moreno le ha pedido que interceda ante el Ministerio.
Por cada centro de salud que caiga en batalla y cierre por las tardes o elimine prestaciones, aumenta exponencialmente el riesgo de que caiga otro próximo por el colapso provocado por la derivación de pacientes. Están ustedes consintiendo un verdadero efecto dominó con esta sangría irreversible de profesionales en atención primaria y en la caída progresiva de sucesivos centros de salud que a mí, en su lugar, me impediría conciliar el sueño.
Estamos pidiendo al Ministerio que acelere la homologación de los títulos y por eso, como siempre me ha dicho que somos compañeros y que tenemos que trabajar juntos para ayudar, como en su partido consiguen que gente sin carrera universitaria tenga una cátedra, a ver si a nuestros compañeros que tienen una carrera universitaria consigue usted que le homologuen ya el título.
Porque según la consejera, el principal problema de la atención primaria es la falta de médicos.
Una más del gobierno regional que rectifica, pero lo hace a medias. Eliminará términos peyorativos peyorativos hacia las personas con discapacidad de todas las leyes y también de todos los reglamentos, pero seguirán rechazando la propuesta del PSOE de modificar el texto de autonomía para eliminar el término minusválido. Hablamos de un rescate en el estanque del Retiro. ¿Cayó un niño? ¿Cayó una mascota? Pues no, cayó la tapa del trofeo de un torneo mundial de rugby y ahí que acudieron 6 dotaciones de bomberos, Paloma Nolasco.
Rita Maestre de Más Madrid y Enrique Rico, Grupo Socialista, dicen que se han violado los protocolos del cuerpo y que ha habido trato de favor.
¿Por qué, violando todos los protocolos de intervención de los bomberos de Madrid, se utilizaron 6 dotaciones para buscar un trofeo en el lago del Retiro, un trofeo particular?
Incumpliendo normativa, en este caso poniendo en riesgo la propia seguridad de los bomberos. Segundo, utilizando recursos públicos para tratos de favor. Y tercero, utilizando la mentira para tapar esos tratos de favor.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz dice que la polémica es artificial y el alcalde José Luis Martínez Almeida justifica.
Esta no es la única actuación singular que han hecho o que hacen. Están desde luego más que capacitados para realizar esa intervención. Por supuesto, el dispositivo, como comprenderá, no soy yo quien lo decide.
Va a dar grandísimos resultados a la ciudad de Madrid y en ese sentido se hizo esa colaboración para poder rescatarlo.
Pese a ello, los bomberos afean esta actuación. David Gómez, portavoz.
Se ha mentido, la comunicación oficial de Emergencia de Madrid hablaba de que era una actividad programada como una maniobra, si es mentira, ha sido una intervención. No sabemos si obedece a algún favor personal que se ha podido realizar por parte de la Federación o del responsable de la Federación respecto a alcaldía o quien sea.
El rescate, añaden, se debería haber hecho con medios privados tras pedir permiso al ayuntamiento.
Nos quedamos en la capital con varios trabajos de remodelación y reforma, por ejemplo, las colonias históricas de Iturbe y El Viso, en Chamartín, nuevas aceras, calzadas, aparcamientos, mejor movilidad, en definitiva, para el peatón. Sobre plazos, escuchamos a Paloma García Romero, delegada de Obras.
Pues en el plazo de un mes podrían comenzar a verse las actuaciones, comenzarán a partir de un mes y terminarán a principios del año 25, lo que es esta primera fase, por ahí. La intención del equipo de gobierno, de su alcalde José Luis Martínez Almeida, es seguir mejorando esta zona de Madrid.
Otro plazo y otro lavado de cara en la capital. A partir de septiembre, recién cumpla 283 años, la Fuente de Neptuno va a sufrir una remodelación aún por determinar. Es esta la primera fase de los trabajos, un estudio que desvele las actuaciones más urgentes que requiera la fuente, aunque el alcalde ya ha detectado una imperiosa necesidad, José Luis Martínez Almeida.
En relación con la Fuente Neptuno, si usted me pregunta cuál es la necesidad más urgente que tiene, sin duda recibir una Champions. Pero como eso no depende del ayuntamiento, nosotros nos vamos a encargar de hacer un estudio de las patologías, al igual que estamos haciendo y hemos hecho en otros monumentos muy significativos.
Lo es una necesidad. Estaba de buen humor el regidor madrileño, o quizás sean bromas para camuflar los nervios. Pasado mañana, boda de Almeida, por todo lo alto, con asistencia borbónica, primeros espada del PP, y así hasta 600 invitados que van a escuchar el sí quiero del alcalde. Conviene recordarlo. Venimos avisándolo en los últimos días. Habrá dispositivo especial de seguridad y movilidad, Mar García.
Se declara nervioso, pero feliz.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios.
Y aunque promete desconexión total,
mi conocida querencia por la playa puede ser que haga que les eche de menos. Pero voy a tratar de desconectar por completo.
Seba dice tranquilo.
Porque en este ayuntamiento hay un equipazo, se lo puedo garantizar a los madrileños, hay un equipazo.
Y deja a Inmaculada Sanz de alcaldesa.
Trataremos de hacerlo lo mejor posible, eso sí, ya he avisado en casa de que no me esperen por las noches en las próximas dos semanas.
Horas previas a una cita nupcial con dispositivo de seguridad por una lista de invitados, más de 600, con el rey emérito, las infantas, nombres de la política y los madrileños que acudan a la calle Serrano, a la iglesia, a acompañar al alcalde Almeida en su sí quiero.
Si el alcalde pasa por el aeropuerto para su luna de miel, quizá oiga las críticas de los trabajadores del servicio de limpieza de Barajas. Se sienten inseguros y vulnerables ante las agresiones de las personas sin hogar. Dicen que duermen en la Terminal 2. Y una más. Hay respuesta de la Comunidad de Madrid a la petición del Ministerio de Sanidad de conocer si se adhieren o no al plan contra el tabaquismo. Y la consejería les ha dejado igual, porque asegura en un escrito la Comisión de Salud Pública, a la que han dirigido la petición el Ministerio, no debería votar la adhesión a un acuerdo de cooperación, no es competente y así será. Ni sí ni no, simplemente no votan. Solo 5 comunidades autónomas, Javier, se han adherido a un plan que mañana se va a aprobar en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud.
Asuntos de los que hablaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Ricardo Martín, Javier Redondo y Fernando Jáuregui. Y en la economía, ¿qué ha pasado, Sergio Rodríguez?
Pues empezamos por aquí. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha pedido al Gobierno Central más fondos por la subida del salario mínimo interprofesional, el coste laboral y el índice de precios al consumo, y ha concretado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya se había comprometido a trasladar los datos de los fijos discontinuos, por ejemplo, de cada comunidad autónoma. El presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page, ha enviado una carta al presidente Sánchez, le reprocha lo que denomina como el yo invito y tú pagas, que practica el Gobierno. Dice, pide que la conferencia de presidentes aborde un compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de aquellos sobrecostes en la aplicación de acuerdos de la Administración Central que pudieran producirse, y solicita que el Gobierno no adopte compromisos de gasto o mermas de ingresos que repercutan en las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid eleva hasta los 8.500 euros la ayuda por comprar un coche eléctrico, va a anticipar la subvención para la instalación de cargadores, y el Ayuntamiento ha aprobado subvenciones también dentro del Plan Cambia 360 para fomentar la movilidad sostenible y la eficacia energética. Lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Que la renovación de los vehículos particulares, pretendemos incentivar el achatarramiento, es decir, que cuando un madrileño acuda a comprar un vehículo, entregue un vehículo A, porque la estrategia de sostenibilidad lo que pretende es eliminar, suprimir de nuestras calles los vehículos más contaminantes, esto es, los vehículos sin etiqueta, los vehículos etiqueta A.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha dicho que la caída de la natalidad en España se corresponde en gran medida por la precarización de las generaciones jóvenes por la crisis de 2010 y que hay que garantizar vivienda, expectativa laboral, etcétera. Lo escuchamos.
Tenemos que acordarnos que durante unos años no solamente se disparó el desempleo, sino que la aspiración era llegar a ser mileuristas, con lo cual las expectativas de carrera profesional, de acceso a vivienda, servicios, se desplomaron de forma muy importante, y es la generación de mujeres jóvenes hoy que podrían estar en todavía en edad fértil, lo que nos ha trastocado esa generación perdida de los no nacidos en estos últimos años.
Tenemos radiografía del absentismo. Las bajas del sector público son un 24% más caras para las mutuas. La indemnización por cada jornada es de unos 50 euros en la Administración y de 41 en el sector privado, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Por otra parte, el PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de que el Gobierno impulse un acuerdo entre todos los partidos para que las decisiones de infraestructuras y transporte estén al margen del ciclo electoral o el signo político del Gobierno de turno. Y el IBEX 35 ha avanzado medio punto, un 0,5, y ha alcanzado los 11.090 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que Ucrania avanza hacia los 800 días, Javier, de pesadilla y devastación. Concretamente, 771 desde el inicio de la invasión rusa. En la OTAN estábamos hoy de aniversario, 75 años de alianza. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha dicho esto.
Es un momento crítico. La gente de Ucrania continúa defendiendo su país con habilidad y bravura. Los ucranianos nos han mostrado una y otra vez que son capaces.
El representante de la diplomacia de la Unión, el señor Burrell, ha indicado al jefe de la diplomacia de Ucrania, que es el ministro de Exteriores Kuleva, que la Unión y sus estados serán capaces de apoyar militarmente y lo harán todo más y más rápido para apoyar militarmente al país. Y mientras tanto, la guerra entre Israel y Hamas en Gaza sigue igual de cruel y de desigual, precisamente. 6 meses después de su estallido, los ataques israelíes han matado al menos a 33.037 palestinos. El primer día de escaramuzas y de guerra, Hamas atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas y secuestró a 240.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el tiempo primaveral de este jueves. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y casi nos va a parecer incluso veraniego en estos próximos días, ¿eh? Porque vamos a tener una entrada, bueno, ya lo estamos notando, hoy sobre todo ha pegado un subidón esa temperatura. Estamos notando esa entrada de aire cálido procedente de África, que no solo nos va a dejar ese ascenso térmico, sino también calima, polvo en suspensión. A partir de mañana va a empezar a ser un poquito más significativo, sobre todo en puntos del sur de la comunidad. nubosidad, se va a ir viendo ese cielo turbio y el fin de semana la calima, tanto sábado como domingo, va a ser protagonista. Además, el domingo podría llover. Parece que en principio sería solo en la sierra, pero bueno, no se descarta si que esa lluvia pueda alcanzar otros puntos. Así que si tenemos calima, sería lluvia de barro. Vamos avisando, para que luego no nos digan nada. Y esas temperaturas que van a seguir en ascenso. Si hoy hemos llegado a los 20 grados en la capital y hemos llegado a los 25 ya en Aranjuez, mañana sumamos algún grado más. En la capital podríamos alcanzar 23 o 24 grados y hacia el sur de la comunidad rebasar esos 25 de máxima. Así que lo dicho, porque el sábado también seguiremos con ambiente caluroso. Va a aparecer incluso una situación de tintes veraniegos.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un momento complicado en la circulación madrileña por varios accidentes. De entrada, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, con casi 4 kilómetros de tráfico lento, pero también en el enlace de la M40 con la autovía de Extremadura, con la A5 a la altura de Alcorcón y uno más en la M50 en Las Rozas, en la incorporación a la autovía de A Coruña. También van a encontrar, al margen de los accidentes, dificultades en la entrada a Madrid, en la A2, en el cruce con la M30 y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Getafe y también en la A6 en El Plantío. Ya en la M40, intenso el tramo de Hortaleza en dirección A2, Coslada en sentido A3, Pozuelo y Alcorcón en sentido A5 y en túneles del Pardo en dirección A6. Precaución en estos tramos y vías.
Y antes del deporte, Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hacia la mitad del siglo XIX hay un momento de la historia de España lleno de convulsiones y de confrontaciones entre liberales y conservadores, lo de siempre más o menos en este país, y entre medias o por encima de ellos, la guerra civil carlista que desangraba al país. Juan de Dios de Mendizábal sale del gobierno, pero a los 3 meses lo vuelven a hacer ministro para que se ocupe de la hacienda pública. No habían encontrado a nadie más cualificado. Los sargentos se rebelan y hacen que la regenta María Cristina jure la constitución del 12. Los absolutistas netos nombran general a la Virgen María para que les haga ganar las batallas que recurrentemente van perdiendo frente al ejército cristino. La aristocracia sigue exprimiendo al Estado, bien sea el oficial, bien el trasunto de Estado del pobre y beato pretendiente Carlos Isidro. Los españoles mueren sin entender por qué tienen que hacerlo si esto va a deponer a una reina o a un rey, si seguirán igual tras el armisticio, si no se les ha perdido nada ni conocen las diferencias entre la hija de Fernando VII, Isabel II, y el hermano de este, Carlos Isidro. Todo esto lo cuenta Galdós en sus episodios nacionales de forma magistral, con un punto de emoción y humanismo que solo tiene la mano de quien ama mucho a su país. Hay un momento en el episodio 24, Luchana, en el que el observador, que es don Benito, harto y desesperado de ver lo que sucede, reflexiona de esta manera. España está loca. Su manía consiste en hacer verosímil lo absurdo. Entonces el cronista abre el periódico de este jueves. Casi 2 siglos después, la prensa que tanto desprecia el gobierno de Pedro Sánchez, que para nada es Mendizábal, informa de que un señor que fue presidente de la Federación de Fútbol ha sido detenido por supuestas corruptelas y se queja ahora de que no tiene ni para pagar una Coca-Cola. Que el tal Coldo asegura que antes prefiere morir que contar lo que vio el día de las maletas de la vicepresidenta venezolana en Barajas. Que un prófugo de la justicia, después de chantajear al gobierno y hacerse una ley para ser amnistiado, anuncia que se presenta a las elecciones. Que la mujer del presidente recomendaba empresas que licitaban con la administración y luego conseguían contratos. Que el Parlamento no controla al gobierno porque el gobierno quiere controlar a la oposición. O que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, una empresa con 6.000 trabajadores, estalla ante la contratación de un humorista. ¿Qué haría Pérez Galdós con todo este material? Supone el cronista que darle forma de episodio y seguir en la línea ya conocida. España está loca. Su manía consiste en hacer verosímil lo absurdo. Don Benito lo seguiría clavando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.